Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes, a través de Radio María, en el cual hablamos de relaciones de pareja, educación de los hijos, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida de la familia, con la vida de relación, con la vida emocional, con la vida sentimental. Bueno, ya saben ustedes que si quieren tiene alguna pregunta, tiene algo que contestarnos, que preguntarnos, lavidacomoes@radiomaria.es, lavidacomoes@radiomaria.es. Si quieren ver los programas que hemos emitido en Radio María, vayan a el podcast que es de en Radio María, pues buscan La Vida como es y ahí hay una relación de podcast de La Vida como es, una relación de podcast en los cuales pueden oír programas anteriores. Si quieren este programa, piensa que le puede ayudar a alguien o que le puede servir a alguien o que puede ser interesante para alguien, pues llamen al 91-822-8010. La semana pasada, el último programa, estuvimos hablando de preguntas sobre el noviazgo. Y les dije, y no me acuerdo, me parece que se lo dije, que íbamos a continuar esta semana hablando de preguntas sobre el noviazgo, que es un tema absolutamente interesante, que es un tema que hemos recibido, que recibimos y donde hay mucha confusión, y que también muchísimas de las cosas que están ocurriendo en el matrimonio es porque actualmente el noviazgo no funciona. O sea, el noviazgo no cumple la misión para la cual el noviazgo existe, que es para conocer al otro. El noviazgo existe para conocer al otro. En muchísimos casos el noviazgo no se conoce casi nada del otro, no se habla de temas importantes, no se hablan de temas que merecen la pena, se focaliza mucho en los sentimientos, en pasarlo bien, cuando no en la sexualidad, y cuando llega la vida como es de verdad, la vida como es de verdad, entonces se dan cuenta que se han comprometido en una relación que está vacía por falta de conocimiento y muchas veces por falta de amor, porque se le están llamando amor a los sentimentalismos, a las mariposas en el estómago, y cuando estas fallan, pues entonces ya pues se ha terminado. No se sabe utilizar la voluntad ni utilizar la inteligencia para querer. Tenemos aquí la primera pregunta de hoy, que dice: tengo dos hijas, una de ellas tiene novio desde hace algún tiempo. Me ha dicho que se quiere ir a vivir con él para ver si la cosa funciona. A mí me ha dado un disgusto porque creo que va a ser el principio de una infelicidad para ella. Se lo he dicho, pero no quiere oír nada. Dice que es una decisión tomada y que su novio la quiere mucho. A mí me parece que es cosa de él y que ella no se ha atrevido a decirle que no. Si puede contestarme pronto, por favor, y decirme algo para hacerle pensar, le agradecería. Perdone que no ponga mi nombre, no pasa nada. O sea, no he puesto su nombre en el correo. Muy bien, pues aquí estamos contestando. El ser humano muchas veces toma decisiones muy rápidas en aquello que no le conviene y duda con frecuencia en las cosas que le van a venir bien. Es una de las dificultades que tiene el hombre, saber lo que le conviene. Saber lo que le conviene. Tenemos grandes dificultades para saber lo que nos conviene. Lo que nos conviene a medio y a largo plazo. Y nos dejamos llevar por sentimientos pasajeros de corto plazo. Y entonces no somos capaces de ir contra ese sentimiento. No somos capaces de ir contra ese sentimiento. Y claro, ese sentimiento al final puede con nosotros en algunas ocasiones, claro. Si no somos capaces, puede con nosotros y nos manda a una situación, como usted dice, de infelicidad, de infidelidad y de infelicidad. Hace años, cuando este tema de irse a vivir con el novio para conocernos, para saber si esto funciona, yo manifestaba mi disconformidad, y manifestaba mi disconformidad por cuestiones antropológicas. Entonces se decía que bueno, pues que eso era por la religión, pero que no tenía ninguna base, etcétera. Actualmente, pues hay periódicos ya como el Wall Street Journal, como el Financial Times, que incluso lo han puesto en portada, como el Instituto de la Familia, Fundación Bernier en Canadá, es decir, cosas que dependen del Estado, que han dicho que el vivir antes va contra el matrimonio. Es decir, que se ha comprobado, haciendo estadísticas, que las personas que se van a vivir antes, hay el doble de divorcios, según el Instituto Bernier de la Familia en Canadá, el doble de divorcios en los siguientes 5 años que las parejas que no han cohabitado con antelación. Más infidelidades, más, o sea, un desastre. Y eso ya digo, o sea, más convivencia prematrimonial, más divorcio. Esto parece que es una cosa que lo está aceptando, que es aceptada ya comúnmente. Lo que pasa es que cuando uno no se quiere convencer, no hay que intentar convencerlo, ¿eh? Es decir, esto es una frase de Julián Marías, como ustedes saben, un intelectual español, discípulo Ortega y Gasset. Cuando uno no se quiere convencer, no hay que intentar convencerlo. Es decir, para llegar a la verdad, para llegar a la verdad de las cosas, hay que ir suelto de mano, hay que ir limpio de mente. No hay que ir con prejuicios anticipativos donde si me dicen esto o lo otro, yo no me lo voy a creer. Yo me creo esto solo. Entonces, claro, si uno va así, esto funciona mal. Por tanto, si su hija dice que esto, le digan lo que digan, va a seguir haciéndolo, pues casi lo mejor es no decirle nada, pues que haga lo que quiera y ya está. Es decir, pero que sepa que realmente lo que pasa en la convivencia, en la mayoría de las convivencias anteriores a un matrimonio, lo que pasa es que antes o después, una de las dos personas es dejada. Cuando uno va a una empresa a trabajar como becario, quiere decir que va a esa empresa a hacer prácticas. Se le dice generalmente que no se queda nadie en la empresa, o sea que después del periodo de prácticas se va todo el mundo, pero eso no es tanto así, no es verdad que sea así. Siempre hay alguien que se queda. Es decir, que la gente en la empresa que está trabajando como becario se siente mirado y cuando se van, pues en muchos casos tienen una sensación de que han fracasado como trabajadores porque no han dado la talla en lo que se estaba pidiendo, etcétera, etcétera. En algunos casos, sencillamente es que la empresa no quiere contratar a nadie más y haya hecho lo que haya hecho, pues hasta luego. Un poco de esto tengo yo la sensación de que pasa cuando dos personas se van a vivir, solamente que con más perjuicio, en el sentido de que lo que se está tratando ahí es a ver si esto funciona. Y entonces yo no digo a ver si yo funciono, sino yo estoy mirando al otro continuamente a ver si el otro funciona. A ver si esto puede funcionar, a ver si el otro funciona. Y el otro me mira a mí a ver si yo funciono. Y entonces, si esto antes o después se deja, no es que uno haya sido rechazado como persona, como trabajador, como ocurre en el caso de los becarios, sino que ha sido rechazado como persona. Es decir, no me sirves. Eso, la falta de autoestima que va creando en las personas son muy fuertes. Porque hace años la palabra autoestima prácticamente no funcionaba, no se decía, y ahora estamos todo el día con la palabra. Porque se somete uno a juicios de los demás que no debe someterse. No me pidas que yo me vaya a vivir contigo cuando tienes dudas. Si tú para vivir conmigo lo que tienes que hacer es estar segura, seguro de que quieres pasar toda la vida conmigo, de que no hay duda, y además te comprometes para que esto sea así. Porque una persona a la cual el otro no se le ha comprometido, en el fondo no se siente querido. Es que es así, no nos podemos engañar. Y luego la gente sale diciendo, bueno, es lo que había, es lo que pasa, es lo que guarda. Sí, es lo que había, pero por dentro la falta de autoestima que te ha quedado, la falta de haber sido dejado, la falta de que como persona no te ha aceptado el otro, eso es tremendo. Y luego las siguientes relaciones, pues probablemente haya que hacerlas ya con personas que han vivido con otra persona. Con lo cual las relaciones son cada vez menos comprometidas, son cada vez más superficiales, son cada vez más buscándome a mí mismo a ver si el otro me da, en vez de ser entregarme al otro para hacerlo feliz, es buscarme a mí mismo a ver si el otro me da lo que yo voy buscando. Pero lo que yo voy buscando se termina y en otro momento voy buscando otra cosa, porque esto de los deseos es una cosa muy lábil. Y entonces llega un momento en que nadie puede contentar a nadie con el tiempo, porque todo es muy superficial. Es exponerse a fracasar. Aparte de que, a ver si esto funciona, habría que hacer un estudio de qué es funcionar. ¿Funcionar qué es? Que no haya discusiones. ¿Funcionar qué es? Que sea muy fácil. ¿Funcionar qué es? Que esté toda la vida ilusionado. Funcionar que no haya nadie alrededor mío que me guste o me pueda o me parezca que me va a gustar más que tú. Funcionar que, porque todo esto que estoy diciendo no ocurre. Va a haber gente que va a gustarme más con el tiempo, antes o después, pues seguro que físicamente o emocionalmente o me va a gustar, si me expongo sobre todo. Que va a haber discusiones, que va a haber, seguro. Que esto no va a ser difícil porque la convivencia y el amor no es difícil, no es fácil. Hay que querer hasta que duela, decía por ahí alguien. Pues es que el amor no es fácil, algunas veces duele. Algunas veces hay que ir contra sentimientos. Algunas veces hay que morderse los labios para no hablar. Pero ese es el amor. Ese es el amor. Entonces, funcionás querer. Funcionar es estar siempre a 2 metros del suelo, es que no va a pasar. Funcionar es tener siempre un estado buenísimo en relación al otro, no va a pasar. Funcionar es que entenderse en la cama. Vamos a ver, que estamos equivocados, como dije la semana pasada, hace 15 días, que estamos equivocados. Estamos equivocados. Que no es verdad eso. Que uno, que yo no conozco a nadie que no haya funcionado la cama, que muchas veces creemos que el amor es el matrimonio, todo va bien cuando va bien la cama, pero si la cama no puede ir bien si no nos queremos, deja un vacío tremendo. Si el sexo va bien cuando dos personas casadas se quieren cada vez más, no es que si el sexo va bien todo va bien, es que si nos queremos cada vez más el sexo irá bien. Y si llega un momento en que no nos queremos y estamos solo pendientes del sexo y estamos solo pendientes de que el otro me dé a gusto a mí en la cama, pues entonces llega un momento en que, como no hay cariño, el sexo no irá bien y le estaremos echando continuamente la culpa al otro de que no vaya bien. Y lo que se llama hacer el amor termina en muchas ocasiones con un tío enfadado y con una niña llorando. Porque no nos estamos dando, nos estamos buscando a nosotros mismos y eso no es querer. Pero dos personas que de verdad se quieren en un noviazgo y esperan al matrimonio, el sexo va a ir bien. Y cuanto más se quieran, mejor va a ir. Porque el sexo va en función de lo que nos queramos. No en función de postura, de pedir al otro lo que no está dispuesto a dar, de hacer al otro sentirse mal por lo que me están pidiendo, de poner al otro en el chantaje de que si no lo doy es capaz de dejarme, porque en el fondo, si piensa eso, es que no se siente querido. Que estamos confundiendo las cosas. Por eso hay tantos matrimonios que se rompen. ¿Por qué? Pues mire, hay tantos matrimonios que se rompen porque no se sabe en primer lugar lo que es el amor. Porque se está confundiendo el amor con las mariposas en el estómago. Porque no se está metiendo la inteligencia en el amor. Porque nos creemos que el amor es siempre tener un buen estado de ánimo. Porque nos creemos que el amor no cuesta. Porque nos creemos que el amor es solo sexualidad. Porque nos creemos que el amor es, en vez de darme al otro e intentar hacer feliz al otro, que es para lo que uno se casa, es que el otro me haga feliz a mí. Y entonces, claro, llega un momento en el cual, pues, es que si uno hace un negocio con una persona y el otro no sabe lo que es el dinero y yo tampoco sé lo que es el dinero, pues diríamos, ese negocio va a fracasar. Pues si yo hago un negocio de amor con otra persona y el otro no sabe lo que es el amor y yo no sé lo que es el amor, pues entonces es que vamos a fracasar. Si nos creemos que el amor es sexo, es que vamos a fracasar. Porque el amor es infinitamente más cosas. Yo no digo que el sexo no sea importante, yo digo que hay muchísimas más cosas. Delicadeza, ternura, preocupación por el otro, hacer muchas veces lo que el otro quiere aunque a mí no me apetezca, saber callar en momentos difíciles, saber darle al otro la razón cuando no la tiene porque la cosa no tiene importancia, saber sonreír cuando no tengo ganas, saber llamar al otro a la mitad de la mañana para preguntarle que cómo está, que qué tal ha pasado en la mañana o qué tal el jefe, saber. O sea, el amor son millones de cosas y el amor es creativo y cada vez tiene más formas de preocupación por el otro, de quererse al otro, de buscar al otro, hay cada vez más formas. Pero si nos creemos que el amor es meterse en la cama y todo lo demás no tiene nada que ver con el amor, entonces ¿para qué? Entonces esto de irse a vivir con el otro para ver si esto funciona. Pero si en función de los detalles que tenga contigo en el noviazgo, sin irse a vivir con el otro, sabes si esto va a funcionar o no. En función de si para preocuparse por ti, tener detalles por ti, que haya ternura, que haya preocupación, que viva a través de ti, que vea por tus ojos, que sepa que en la vida pasa por tu corazón, que sepa que esto es una cosa que tenemos que hacer juntos y proyectarla, que tenemos que decir, dejar de hablar del tú y del yo y tenemos que empezar a hablar del nosotros. Si todo eso se puede comprobar perfectamente sin necesidad de vivir juntos, porque el vivir juntos la mayoría de las veces es solo para el sexo. Porque tú di, mira, nos vamos a ir a vivir juntos a ver si esto funciona, pero no vamos a tener relaciones sexuales. A ver, díselo a alguien, a ver qué te dice. Luego, la cosa fundamental para vivir juntos es el sexo, y el sexo en el noviazgo lo que hace es que embota la cabeza. Muchas veces obsesiona. ¿A dónde nos vamos? ¿A tu casa, a la mía, al coche, a no sé dónde? Muchas veces quita la perspectiva de ver todo lo otro. Muchas veces cuando hay sexualidad en el noviazgo se pierde la cabeza de que esto es para siempre, de que el matrimonio no se puede romper. Yo, la mayoría de la gente que tiene sexo en el noviazgo sin medida y creyendo que eso es lo que hay que hacer, yendo, en el fondo no creen que esto es para siempre. Lo que están buscándose a sí mismos y cada vez se encuentran más distanciados y no pueden mirarse a los ojos. Cuando una persona, cuando una relación de pareja va bien, se nota porque son capaces de mirarse a los ojos y terminar sonriendo. Cuando una persona mira a su pareja a los ojos y no puede mantener la mirada, es que algo va mal entre ellos. O es que son cómplices en ese algo que va mal. Y por eso, pues, necesitan siempre de grandes algabarías, de grandes pasarlo bien, de fruslerías, de tontadas. Me estoy explicando. Es que el amor es reposado, el amor es tranquilo, el amor es saber estar con el otro, el amor es saber callar, el amor es ilusionante. Todo lo demás es componentes externos que necesitamos para querer. Y a eso le llamamos amor. Le llamamos amor a un estado de ánimo. Le llamamos a que no haya, pero que no haya, quiero decir, preocupaciones, dificultades. Sí, hay que superar las dificultades. Bueno, amigos, aquí estamos. La vida como es. Ya saben ustedes que si quieren preguntarnos algo, lavidacomoes@radiomaria.es. Si quieren pedirnos este programa porque les interesa por alguna razón, llámenos al teléfono 91-822-8010. Y si lo que quieren es oírlo en podcast, pues vayan a los podcasts de Radio María. Podcast de Radio María, buscar La Vida Como Es, y aquí estará colgado el programa dentro de unos días. Seguimos en un momento y vamos a ir un poquito de música.
Hay amores que se esfuman con los años. Hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosa y son espina. Y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor. Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos como tú, mi amor. Todo era oscuridad. Que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad.
Continuamos aquí en La Vida Como Es, hablando de preguntas sobre el noviazgo. Ya saben ustedes, y se lo quiero decir ahora, que a partir de octubre este programa, que era los jueves cada 15 días, pasa a ser semanal los martes a las 11 de la mañana. Pasa a ser semanal los martes a las 11 de la mañana. Seguimos con preguntas sobre el noviazgo. Estamos contestando el programa anterior y este, pregunta sobre el noviazgo. Tengo una hija que lleva un cierto tiempo saliendo con un chico y como ella ve que el compromiso va en serio, está empezando a asustarse y ve con cierta frecuencia me pregunta acerca de cómo puedo saber si el chico la quiere de verdad. Ella no duda de su cariño hacia él, tampoco al revés, pero le da miedo el compromiso y la posibilidad de equivocarse. Me pregunta qué es ser respetada en el terreno de la sexualidad. ¿Me puede aconsejar algo? Porque a mí se me ha terminado la reserva de consejo. Un saludo y gracias. Pues, Pepita, Cádiz. Pues muchas gracias, Pepita, por escribirnos, por Dios. Por supuesto, vamos a ver. Acabo de en la pregunta anterior, he contestado muchas de estas cosas que me has preguntado aquí. Darse cuenta de cómo la trata, si es delicado, si está pendiente de ella, si eso es síntoma de cariño. Yo creo que está contentado si respeta sus opiniones, si respeta sus creencias, si no las chantajea. Es decir, ¿qué es ser respetada en la sexualidad? Pues mira, en primer lugar quiero decirte que no haya chantajes. Es decir, hay muchos noviazgos en que El novio, y esto es así, no me lo pueden decir, el novio chantajea muchas veces, y al revés. Lo que pasa es que tú me estás preguntando por tu hija. Si no hace esto es que no me quiere, lo hace todo el mundo, parecemos raros. No, no, las cosas, o sea, los peces que son fuertes son los que van contracorriente. A los peces muertos se los lleva la corriente. Si quieres ser un matrimonio muerto, porque claro, hay muchas veces que dices, claro, esto de fumar es malo, hay mucha gente que muere, etcétera, hay toda una campaña por dejar de fumar, pero aquí hay una rotura continuamente, una rotura de matrimonios continuadamente, y no dice nadie, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo mal, porque eso no es políticamente correcto. ¿Qué estamos haciendo mal? Y bueno, pues vamos a ver qué se hacía antes, qué se hacía ahora. Yo creo que una de las cosas que estamos haciendo mal es que en los noviazgos se habla poco. Se habla poco de educación de los hijos, de cómo quiero que sea mi vida afectiva, de cómo quiero educar a mis hijos, de cuáles son mis valores, de cuáles son tus valores, de cómo hay que tratar a la familia política, de cómo hay que relacionarse con personas del otro sexo, de cómo, o sea, se habla poco. Yo me acuerdo a un orientador familiar ya muy mayor que una vez me contaba que él, cuando recibía a una pareja, lo primero que le preguntaba es, ¿vosotros qué esto queréis que esto sea para toda la vida, no? Porque claro, en la definición de pareja existe dos personas que se unen con vocación de permanencia, o sea, quieren que sea para toda la vida. Sí, vosotros tenéis conversación para toda la vida. Tenéis conversación. Porque claro, si en el noviazgo no se habla, en el matrimonio se va a hablar menos todavía. Si él te cuenta sus interioridades, si tú le cuentas a él tus interioridades, si te comprende afectivamente, si comprende tus sentimientos, si valora tus sentimientos, todo esto es comprender al otro. Y todo esto es, entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en el noviazgo? Que yo voy a lo que voy en el sexo, perdón, que es con lo que me has preguntado, yo voy a lo que voy independientemente de lo que le gusta a la otra. Y la mujer muchas veces también, cuando el chico, que hay muchísimas ocasiones que es el chico el que dice, oye, que yo quiero que esto funcione bien, empieza a decir, es que si no quiere sexo conmigo, es que no le gusto, es que no sé cuánto. Todo esto son problemas de gente que no conoce realmente, gente sin formación, que no conoce realmente lo que es un noviazgo. Y se cree que, como lo hace todo el mundo, pues mira, haciéndolo todo el mundo, yo no digo que la cosa sea solo por el sexo, porque no se conocen, porque no hablan, por no tienen detalles, por todo lo que he dicho anteriormente, porque no hay galantería, porque no hay enamoramiento, porque no hay preocupación por el otro, porque no hay compromiso, porque no se sabe lo que es comprometerse, pero todo ese pacto es por lo que ahora no funcionan los matrimonios. Por lo que ahora a la menor se rompe cualquier cosa. Porque es que mi matrimonio no depende de algo fuerte que nos han enseñado durante el noviazgo, que cuando las cosas no funcionan hay que recomponerla, hay que volver a hacerla, hay que empezar de cero, pero hay que empezar. Sino aquí es que cuando mi estado de ánimo me dice que esto es negativo, lo que tengo que hacer es irme. Hombre, por Dios. A pesar de los hijos, a pesar de todo, lo que tengo que hacer es irme cuando mi estado de ánimo es negativo. O sea, no es verdad. Si tú no quieres tener relaciones en un noviazgo, pues dírselo a él o a ella. Mira, es que yo no quiero tener por esto, por esto, por esto y por esto. Es que no te entiende. Pues si cuando está ilusionado contigo no te entiende, si cuando está ilusionado contigo no te entiende, fíjate tú cuando se le acabe la ilusión. Es verdad que hay que saber explicarlo, pero si no te acepta tu forma de entender la vida, las relaciones, el futuro, déjalo. Una cosa es clara en los noviazgos, que hay que dejarlo. Y no dejarse chantajear emocionalmente. Es que no me atrevo a decirle que tenemos que parar, porque la cosa iría mejor, tal, porque si no me va a decir que me deja. Ya lo he dicho alguna vez, eso no es un noviazgo, es una relación de amante. Es una relación de amante. O sea, ¿por qué? Porque la relación de amante se basa en el sexo, un noviazgo no. Si tienes, si no tienes sexo, se rompe la relación, es que no tenías novio, tenías un amante. O sea, y esto es... esto es así, es que no podemos cambiar el nombre de las palabras. Es que lo hace todo el mundo. Pues si lo hace todo el mundo, pues a lo mejor se estrella todo el mundo, que es lo que está pasando. Es que no se conoce todo el mundo. Pues si no se conoce todo el mundo, a lo mejor se estrella. ¿Qué importancia le da a su vida profesional? Por ejemplo, ¿es más importante la vida profesional del otro que la vida familiar? ¿Es más importante su carrera profesional que nuestra relación? ¿Es capaz de jugarse el matrimonio por no perder una buena situación profesional o una buena ascenso profesional, aunque se juegue el matrimonio? Pues muchísimo cuidado. Cuidado, muchachos. Cuidado. Todas estas cosas son las que hay que ver en un noviazgo. Estas son las que ves. Y son las que tenemos que cuidar. Y son las que tenemos que conocer para no llevarnos sorpresas. Para no llevarnos sorpresas. O sea, es que yo no quiero tomar la píldora, me decía el otro día una chica, y mi novio quiere que la tome. Digo, ¿cuánto tiempo llevas con él? Y me dice, con el noviazgo y todo, 7 años. O sea, en 7 años no habéis hablado de qué hacer. No habéis hablado de qué hacer en 7 años. Si hay que retrasar porque hay un motivo grave, por lo que sea, un matrimonio, un hijo. Pues entonces, hija mía, o sea, ¿de qué habéis hablado en el noviazgo en 7 años? ¿De qué habéis hablado? En fin, como veis, todas estas cosas son importantes y hay que tirar para adelante y no pasa nada. Y cuando las cosas se hacen con rectitud de intención y porque uno cree que no es, es que si no me quedo solo, ta, ta, ojo, me quedo solo, ojo. Es decir, si las cosas hay que hacerlas, si esto hay que dejarlo, se deja, aunque te cueste. Hay muchísima gente que se somete a operaciones que son tremendas por conservar la vida. Pues la vida emocional es una parte muy importante de la vida. Y hay veces que hay que sufrir un poco dejando a una persona, porque es que esa persona no me va a llevar a ningún lado. Seguimos con preguntas. Tenemos aquí otro que nos llama José María desde Madrid. Me dirijo a usted, nos llama, digo, nos escribe, me dirijo a usted, porque estoy acostumbrado a la radio que son llamadas, porque tengo dudas sobre una relación que estoy empezando. Ella es de color y tiene 24 para 25, yo tengo 42. Aparentemente no hay nada malo, pero dudo sobre todo por la diferencia de edad. No hay ningún compromiso, ella es soltera, yo soy soltero, él no ha estado casado nunca, ella no ha estado casada nunca, etcétera. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, así en principio, sinceramente, yo no veo ningún inconveniente. En principio no veo ningún inconveniente. Hombre, tiene que hablar con ella, tiene que ver por qué se quiere... tiene usted que valorar que va a haber 18 años de diferencia. Es decir, que cuando usted tenga 60 años, ella tiene 42. Entonces usted tiene que comprobar su capacidad de fidelidad, la de ella, la capacidad de fidelidad de usted, si su noviazgo es solo en función de unos sentimientos, cómo actuaría ella cuando los sentimientos desaparezcan, o sea, cómo empieza esta relación, si de verdad hay amor y atracción o puede haber otras cosas que algunas veces las hay, ¿eh? Es decir, que... ¿qué espera ella de usted? ¿Qué espera usted de ella? ¿Qué, o sea, quiero decir, cómo, qué concepto tiene ella de la sexualidad? ¿Qué concepto tiene usted? Ya digo, que piense que cuando ella tenga 50 años usted va a tener 70. Es decir, que son cosas que hay que valorar. O sea, sobre todo el tema de la fidelidad, el tema del compromiso. Porque una persona que no ha visto compromiso a su alrededor, pues es probable que no se comprometa. Entonces, ahora mismo en el noviazgo hay mucha gente, no lo estoy diciendo por esta chica, ¿eh? O sea, es que en la pregunta anterior podía haber dicho lo mismo. Es decir, que no ha visto nunca compromiso alrededor. Y entonces, claro, cuando uno no ve qué es comprometerse, tiene muy difícil comprometerse. Porque se comprometen única y exclusivamente con sus sentimientos. Y en el momento en que sus sentimientos no le acompañan, se ha acabado el compromiso. Y eso no es comprometerse. Eso es que a uno le gusta un buen estado de ánimo. Sencillamente. Sencillamente que a uno le gusta un buen estado de ánimo. Por tanto, todas estas cosas yo creo que son buenas para hablar con ella, para, yo le diría de verdad que nada de precipitaciones. Le estoy diciendo que, ojo, que cuidado, pero no por el color y por, no, el color de la piel de ella, pero no, le estoy diciendo eso por la diferencia de edad, porque usted probablemente tenga como muchos deseos de ser querido. No sé si ha tenido muchas novias, si no ha tenido muchas novias, si ha tenido, cuál ha sido. Muchas veces, hay veces en que una persona se novia, incluso se casa, y yo lo he conocido por ser aceptado, por ser normal, por decirlo así. Y en esos casos, cuidado, cuidado. Conocer bien la vida pasada de la otra persona. Si me hubiera escrito esta chica, yo le diría conocer bien la vida pasada de usted. Porque con 42 años, ¿qué vida pasada ha tenido? ¿Qué no otras novias ha tenido? ¿Por qué han roto? ¿Por qué no han roto? Eso es bueno que usted se lo explique a ella. Y que ella le cuente su vida pasada. Y que pueda ejercerse una confianza entre ustedes. Porque muchas veces es difícil que aparezca la confianza. Porque no se cuentan las cosas de verdad, no se cuentan las cosas bien contadas, y entonces la confianza no termina de aparecer. ¿Me explico? Es decir, porque para confiar en una persona, ¿qué es confiar en una persona? Confiar en una persona es saber cómo esa persona se va a comportar en un momento dado ante las circunstancias que aparezcan, y que ese comportamiento es bueno para mi relación con ella. Es decir, si yo sé que a ella, si a ella se le presentan ocasiones, si a ella se le presenta, pues según los valores que tenga, según su forma de ser, según sus creencias, pues yo voy a ver, voy a poder predecir cómo va a ser su comportamiento ante esas situaciones, ante esos valores, perdón, ante esos momentos, ante eso, independientemente de la edad que yo tengo. Es decir, si usted no está de acuerdo o usted duda en cómo va a ser su comportamiento ante las situaciones que dependa, que se le presenten, yo esto se lo diría también a ella, ¿eh? Es decir, que si quiere usted, este programa se lo puede bajar del podcast o puede llamar aquí a Radio María y ponérselo a ella, ¿no? Es decir, tiene uno que confiar en cómo se va a comportar el otro en un momento dado. Y si usted duda de ese comportamiento, punto. Parar. El otro día me decía una persona que su novio se iba a ir durante un mes o dos meses a Estados Unidos a hacer un programa de no sé qué, de formación, de curso. Y entonces digo, ¿y a ti qué te parece? No, nada. Digo, ¿te fías de él? No hay problema y tal. Y dice, bueno, depende de la situación en que se encuentre. No, si depende de la situación en que se encuentre, entonces ya es que no te fías. Porque si no encuentras las situaciones, las puede provocar. ¿Me explico? Es decir, que precisamente uno se fía de una persona porque sé cómo se va a comportar, y una de las formas en las cuales se va a comportar es evitar situaciones que pongan en peligro nuestra relación. Evitarlas. Si eso no ocurre, pues ojo al parche. Cuidadito. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí no hay un verdadero compromiso. En el fondo ahí no hay una verdadera madurez. En el fondo ahí lo mejor es tener cuidado. Tener cuidado es lo mejor, en el fondo. Es decir, que mucho ojo, mucho cuidado y saber lo que uno se está jugando. Bueno, me dirá que le he dicho 20.000 cosas y es verdad, y lo siento, pero bueno, pero yo creo que es mejor pasarse que no llegar, ¿verdad? Es decir, que uno puede coger y muchas veces pecar de ingenuo, o ella pecar de ingenuo con usted. Es decir, que mucha paz. Vale, continuamos aquí. Bueno, amigos, vamos a hacer otro paroncito, vamos a ir a un poquito de música, y aquí estamos en La Vida Como Es, hablando de preguntas sobre el noviazgo.
grandes situaciones, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. All the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi.
Continuamos, amigos, aquí estamos, La Vida Como Es. Ya saben ustedes que si quieren preguntarnos algo, lavidacomoes@radiomaria.es. Si este programa lo quieren tener en su casa, llamen al 91-822-8010 y se lo mandaremos en un disquete o en un MP3 o como de la manera que sea. Y por otra parte, también lo pueden ver en los podcasts de Radio María en el programa La Vida Como Es. Ya sabe que aquí en La Vida Como Es llevamos 4 años... en el cual el programa ha sido cada 15 días y era los jueves por la mañana. Bueno, pues le quiero avisar, los jueves a las 12 y media de la mañana, que es donde, cuando está haciendo este programa, pues le quiero avisar que a partir del mes de octubre el programa será semanal, todos los martes a las 11 de la mañana. El programa será semanal todos los martes a las 11 de la mañana. Esto lo digo, bueno, para que avisen a sus amigos, lo sepan, etcétera, etcétera, porque claro, cuando los martes ya de octubre lleven al jueves y tal, pues se da cuenta que no existe programa. Seguimos con las preguntas del noviazgo. Aquí tengo otra que me escribe Marina. Tengo novio desde hace 3 años y ya estamos pensando en la posibilidad de casarnos, pero tengo una duda muy grande que no sé cómo solucionar. Lógicamente con él no puedo hablarla. Mi novio tuvo una enfermedad mental de la que aparentemente está curado, pero no hace mucho un hermano suyo ha tenido un episodio de una enfermedad parecida a la que tuvo mi novio. Tampoco le ha pasado nada a él nunca y sin embargo ha surgido ahora ese episodio. Desde entonces estoy dándole vuelta a la cabeza a la posibilidad de que a mi novio le pase lo mismo. ¿Qué me recomienda? Bueno, Marina, pues esto no es un caso, digamos, de orientación familiar, es una cosa muy importante y de difícil solución. O sea, tenga en cuenta que el noviazgo es un periodo de tiempo en el cual uno va conociendo a la otra persona para ver si uno puede compartir la vida emocional, la vida física, la vida con la otra persona. Por tanto, es preciso conocerla bien. Yo no soy médico, por tanto, yo no le puedo decir nada desde el punto de vista, pero lo que sí yo le diría, lo que yo ahora lo estoy diciendo como un orientador y casi lo que le diría a mi hija, ¿no? Que le diría, pues, que se informe de lo que tuvo su médico y de lo que ahora tiene su hermano. Que vaya al médico de su hermano, le diga, mira, yo soy la novia, quiero saber qué le pasa, qué le puede pasar, que no sé cómo se hace eso, pues pidiendo consulta y ya está, y yendo allí. Y también sería bueno saber cómo es esa enfermedad, si es hereditaria, si no es hereditaria. Usted tenga en cuenta en cómo se hereda, etcétera. Usted tenga en cuenta que tomar una decisión es información y riesgo. En una decisión siempre hay riesgo. Cuanto más información hay, el riesgo disminuye. Entonces, para tomar la decisión de casarse con él, si usted, desde luego, pues está dudando por este episodio que tuvo su novio y que el que ha tenido el hermano de su novio, pues entonces, cuanto más información tenga, mejor. Entonces, vaya al médico que le diga cómo va esa enfermedad, cómo cursa esa enfermedad, las personas que la tienen en el futuro, que le diga cómo cursa esa enfermedad, los hijos de las personas que la han tenido, y que le diga lo que se puede saber de esa enfermedad, de la que ha tenido su novio y de la que ha tenido el hermano de su novio, si no es la misma. Si es la misma, pues le dirá lo mismo. Y entonces, en función de eso, pues usted sabrá el riesgo que tiene que asumir, ¿no? Es decir, que información y riesgo, ya se ha informado, sabe el riesgo que tiene que asumir y a partir de ahí, pues decidir. Si a partir de ese momento decide seguir adelante con él, pues siga con él. Si a partir de ese momento decide dejar, déjelo, sabiendo que le va a costar. Pero eso es hacer buen uso de la libertad. Yo le podría poner 2 casos que ahora mismo me vienen a la cabeza que he tenido. Un caso es de una chica que... Son 2 casos, de 2 chicas que me preguntaron. Y 2 chicas que tenían prácticamente el mismo problema. O sea, tenían los dos un novio en una silla de ruedas. Pues en un caso, perdón, una chica y un chico. Y tenían los dos un novio y una novia en una silla de ruedas. En el caso de la chica, yo le dije que, bueno, pues que lo pensara, que viese, que... quiera luego compartir la vida con ella, con esa persona, con su marido ya, y que en el futuro, pues ese señor, pues que valore si va a ir a más eso, si no va a ir a más, si no sé, cómo se va a quedar, bueno, a lo mejor se tiene que dar una silla de ruedas, en fin. Bueno, pues lo hizo, lo valoró, lo preguntó y decidió seguir con él. Y ahí están, llevan ya mucho tiempo casados, tienen un hijo y parece que todo va bien. Es decir, en otro caso, pues decidió dejarlo. porque me dijo que no era capaz de vivir con una persona con una enfermedad de ese tipo. Y lo dejó, y no es que lo dejara por egoísmo, porque este chico, pues esto pasó hace unos años y no se ha casado ni tiene novio. O sea, quiero decir que no es que lo dejara rápidamente para buscar a otra, sino que no. Bueno, pues son dos casos, uno parece heroico, otro parece muy poco emocionante, pero desde el punto de vista de lo que es un noviazgo son los dos casos igual. Es decir, ver cómo va la cosa, ver si yo puedo vivir así y decidir. Si yo decido que sí puedo, pues para adelante. Si decido que no puedo, pues para eso está el noviazgo. No se tiene en el noviazgo, lo que no hay que hacer es caridad, en el sentido de que esto es una ONG, o en el sentido de que es que él lo va a pasar muy mal si yo lo dejo, o en el sentido de que es que su vida va a ser un desastre si yo lo dejo, o en el sentido, no, usted tiene que pensar con una cierta frialdad, porque más vale romper un noviazgo que luego romper un matrimonio, porque sea invivible el vivir ahí. Siempre alguien podía haber vivido ahí, pero usted tiene que ver cómo usted es, cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles, cómo es su estado de ánimo y cómo es su capacidad de vivir con una persona que le pueden pasar esas cosas en el futuro. O sea que, entonces, decidir. Bueno, amigos, yo creo que hemos llegado al final del programa. Estamos aquí en La Vida Como Es. Ya saben ustedes que estamos contestando hoy preguntas del noviazgo, preguntas sobre el noviazgo, y se nos ha terminado el tiempo. Realmente es una pena que el tiempo se vaya tan rápido, porque a mí me parece que estas cosas son muy interesantes, que hay que saber vivirlas, que hay que saber hacerlas, y que luego la vida es muy tensa y hay que saber escuchar estas cosas, valorarlas y no tomar decisiones a lo loco. Si esto le sirve, como ya he dicho a lo largo de todo el programa, le sirve a alguien, pues lo pueden pedir y le mandamos el programa, o si usted se lo quiere poner a un grupo de gente, pues le mandamos el programa 91-822-8010. Si lo quiere, bájelo por podcast en Radio María La Vida Como Es, baje el podcast que dentro de unos días estará colgado. Y si quieren hacer alguna pregunta, lavidacomoes@radiomaria.es. Pues nada, amigos, hasta dentro de 15 días, que tengan un feliz programa y que sepan que a partir de octubre el programa no será los jueves a las 12:30 cada 15 días, sino que será los martes a las 11 semanalmente. La Vida Como Es. Un abrazo.
Y así finaliza en Radio María La Vida Como Es, un programa dirigido por José María Contreras.